Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado 10 y 7 de la mañana, 23 de marzo del año 2024. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días. Feliz inicio, bueno, feliz.
Claro, feliz inicio vamos del fin de semana.
Vamos
claro
a conmemorar, sí. Es que estaba pensando feliz inicio de Semana Santa, pero eso suena como feo.
Empezó ayer.
Vamos a conmemorar todos los eventos de la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Exacto, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
Eso quise decir.
Me enredé. Hoy es sábado y estos cuerpos lo saben.
Déjame hacer mi movimiento tradicional.
Fríamente calculado.
Feliz sábado, amigos. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual. Por la señal de Caliente 105.9.
Caliente Estéreo.
Exacto.
Ok, bueno, no importa. Mira, estamos operativos en la coordinación de producción de John Alexander Vaca.
Al control, el muchacho que come, Denison Suárez.
Muchacho malo que se anda tatuando hasta el alma. Mira, apareció con un tatuaje.
No quiero preguntar cómo te diste cuenta. Ay, Dios.
Muchacho malo.
Ese es Denison recogiendo bolívares del piso.
Después Daimar se va a enojar conmigo y va a decir, bueno, ¿qué le pasa a esa señora con Denis?
Bueno, en grabaciones y montaje contamos con la ayuda de Oscar Pérez. Y en la locución y producción de este espacio les acompaña Ramón Quintero y...
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Comunícate con nosotros en cabina 361-1059, 362-1059. Mensaje de texto, WhatsApp 0412-390-7129.
Nuestras coordenadas digitales, para aquellos que no sepan qué es coordenadas digitales, es todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, ¿qué más hay? Threads.
¿Qué más hay?
Ex, ¿qué sí, más hay?
No es Twitter, es ex.
Ex Twitter.
Pinterest no tenemos todavía.
Todavía no tenemos Pinterest.
Pero ya vamos Pinterest, exacto.
Bueno, estamos, búsquennos Mundo Virtual FM, sin espacios, Mundo Virtual FM. Y nuestro correo electrónico, mundovirtualfmvenezuela@gmail.com, sin espacios.
Nuestro contacto en Instagram lo tenemos como Caliente Estéreo 1059, Ramón Piso Quintero Piso C y soy Yolice Zapata. Conexión digital para que continúes conectado con nuestra programación aún estando fuera de las dos ciudades, calientefm.com.be.
Muy bien.
Así puedes estar en sintonía de nuestra programación. Bueno, vamos con un tema. Al regreso te contamos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología, 10 y 12.
Retro virtual.
Diez y 16. Bueno, ese tema que estábamos escuchando era a solicitud, eso fue la semana pasada, de nuestro amigo Giovanni Montenegro, que tuvimos pequeños detalles con el WhatsApp la semana pasada y no nos llegó el mensaje a tiempo. Y él solicitó este tema de Kiss, Was Made for Loving You. Así que bueno, Giovanni, yo sé que estás... ¡No, mi inglés! Ya va, a ustedes les falta calle con mi mal inglés. Es que mi mal inglés es terrible. Pero ¿sabes qué? Eso a mí no me...
Pero tú sabes que rompiste la primera regla.
No, eso a mí no me importa.
Pero sabrás tú que la primera regla es la vergüenza. Yo recuerdo un jefe...
No, es que ya no me da vergüenza, es que ya perdí la pena con
Yo eso. Recuerdo un jefe que yo tuve por allá en los 90, que constantemente venían gringos a darnos charlas. Bueno, era una transnacional. Y él respondía, what do you tell me what I am doing? Y el gringo le comprendía porque la mímica y lo que decía, o sea, el tipo
Exacto.
era... No tenía ninguna vergüenza, pero expresaba
corporal.
Y oye,
el gringo
¿cuál es el
pensaría, ay, tan bonito, hace el esfuerzo y parece un bebé.
Pero Pero hablaba, y ojo, y ese señor viajaba a Estados Unidos, a Massachusetts.
Ay, Cristo.
Y tal cual.
No, allá sí me da allá, pena. Allá, olvídalo.
Pero no, pero pierdes la vergüenza. ¿Y tú sabes qué ocurre? Que ese deseo de comunicarte, oye, ¿te hace normal?
Claro,
y
claro.
Y el hombre, bueno, ¿cuál es el problema?
Bueno, pero es que ya va, nosotros aquí intentamos pronunciar bien, pero yo estoy segura que en Estados Unidos machucan el inglés los mismos nativos.
Bueno, vamos a tema. Vamos con el retrovirtual de hoy, y un día como hoy, pero en el año de 1903. Los hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija. Esto lo hicieron en Estados Unidos. Apenas 12 segundos catapultaron a los hermanos Wright a los libros de historia. Los mismos que su máquina voladora, como bautizaron al invento, pudo elevarse sobre el suelo. Era la primera vez que un artilugio más pesado que el aire y autopropulsado por un pequeño motor era capaz de despegar, volar y aterrizar, y hacerlo siguiendo las órdenes del piloto. Figura a la que ellos acaban ellos terminan de poner alas. Sucedió un 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, un pequeño pueblo de Carolina del Norte, casi a escondidas, rodeados de sus amigos más íntimos. Los Wright cambiaron el mundo. Esos 12 segundos escondían sueños de la infancia, incontables desvelos y buena parte de los ahorros. Por eso, cuando aún volaba solo en mentes, Orville y Wilbur Wright quisieron proteger este avión primitivo bajo el paraguas legal de una patente. La solicitaron el 23 de marzo de 1903 y se la concedieron más de 3 años después, el 22 de mayo de 1908. Nadie creía que lo habían logrado.
Nadie.
Que
te bendiga. En el año de 1912 nace el ingeniero espacial alemán Werner von Braun, diseñador del cohete Saturno V que llevó al hombre a la Luna. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, conocido como Werner von Braun.
Fíjate tú que Werner von Braun era el facilito. Hombre, este señor.
Werner, no.
Magnus Werner. Maximilian. Bueno, pero es que antes... Yo conozco por ahí, bueno, con el perdón de la distancia, pero yo conozco por ahí un Simón José Antonio. Pero el hombre,
claro,
tiene como 5
padres. Sí.
Y es jovencito. O sea, yo no le calculo más de 40 años.
Sí.
Y bueno, y la mamá se lo puso completico.
Sí, de hecho, yo también conozco otro.
Sí, una cosa
así. Sí, es así. Y ese muchacho debe tener, bueno, ¿y qué muchacho? Sí, pero debe tener como 41, 42
chamito,
años.
Chamito, Pablo, un chamito.
Sí, bueno. ¿Qué te puedo
cayó
decir?
La bueno, seguimos con Von Braun.
Así es, Werner Magnus Maximilian Freiherr Von Braun, conocido como Werner Von Braun.
¡Qué mal alemán!
Fue un ingeniero mecánico y aeroespacial alemán. Bueno, por lo menos he visto otros peores con el español. Nacionalizado estadounidense en 1955. Esto con el fin de ser integrado a la NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX y fue el jefe de diseño del cohete V2.
Uh-huh.
Así como del cohete Saturno V que llevó al ser humano a la Luna. Von Braun fue un personaje muy controvertido que dedicó su vida al desarrollo de los cohetes para la conquista del espacio, aunque tuviese que ofrecerlos como armas para su desarrollo, cosa que dudó en hacer, como comentó a sus allegados en sus últimos años.
Recuerdo una película por allí que decían que Von Braun decía, oye, mira, el cohete funcionó y voló. Lástima que cayera en el planeta equivocado.
Así
que
es.
Cuando cae aquí en la Tierra a destruir. Bueno, seguimos. En 1928, y en homenaje a la mujer, nace la científica de la computación estadounidense Joan Sumet, desarrolladora del lenguaje de programación FORMAC y coautora de COBOL. Jan E. Sumet. Sí, fue una científica informática estadounidense que desarrolló el lenguaje de programación FORMAC en 1962. Fue empleada de Sperry Gyroscope de 1955 al 58, donde supervisó el primer grupo de programación científica. Trabajó en problemas de análisis matemáticos y dirigió el funcionamiento de una computadora analógica. Sumet comenzó su carrera de programador en 1955, donde trabajó en la computadora SPTAC, donde su primera tarea fue escribir el cargador base, un programa de 20 líneas de código. Uno dice, ay, 20 líneas, pero en aquella época,
echarle
20
mucho,
líneas, ajá, dale. en el otoño de 1956 impartió uno de los primeros cursos de posgrado en programación de computadoras en el Departamento de Matemáticas Aplicadas en Long Island. Del 58 al 61 trabajó para Sylvania Electric Products como supervisora de desarrollo de software en el proyecto Moby Dick. Fue miembro original de COBOL, se unió a IBM en el 61, donde desarrolló Formac, que es considerado el primer lenguaje de programación para la manipulación simbólica. Esa época dorada de la computación donde se hacían las cosas bien. Ejemplo, COBOL.
¿Se hacían o se hacían? De hecho, todavía funciona. Por eso. 1983, Ronald Reagan propone la Guerra de las Galaxias, nada más y nada menos. La Iniciativa de Defensa Estratégica, también conocida como Star Wars, Guerra de las Galaxias, fue un programa estadounidense de defensa frente a posibles ataques nucleares de misiles balísticos intercontinentales soviéticos, esto en el contexto de la Guerra Fría. Fue promovido por el presidente Ronald Reagan en marzo de 1983. La iniciativa de defensa suponía una verdadera revolución estratégica, pues dejaba atrás las ideas de disuasión nuclear, equilibrio del terror y mutua destrucción asegurada que habían caracterizado las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la mayor parte de la Guerra Fría. Para implementar la iniciativa de defensa estratégica se hacía necesaria la investigación y el desarrollo de tecnología capaz de interceptar los potenciales misiles balísticos soviéticos, esto en sus distintas fases de vuelo. El presupuesto necesario para este desarrollo fue aprobado por el Congreso estadounidense, pero motivó intensos debates y críticas. La posibilidad de desarrollar un estudio defensivo que protegiera a la totalidad de la población estadounidense de cualquier ataque nuclear se demostró inalcanzable. En 1987, Reagan y el líder soviético Mijaíl Gorbachev firmaron un tratado de reducción de armamento nuclear de todos, igual continuaron, aunque sus objetivos estratégicos cambiaron, nada más y nada menos, cuando se disolvió la Unión Soviética en el año de 1991.
Bueno, cosas de la vida. Bueno.
Las cosas pasan por algo, vamos, así de simple. 10 y 26, identificamos. Al regreso, venimos con más de Mundo Virtual.
Enrédate.
Y 39 en Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Bueno, y hoy vamos a estarnos enredando con ChatGPT 4 otra vez, pero ahora lo vamos a estar analizando desde los estereotipos sexistas. Porque ChatGPT utiliza el aprendizaje profundo para producir textos similar al humano. Y su algoritmo, pues, se ha entrenado utilizando cantidades masivas de datos basados en texto. Y gran parte de esto se extrae de Internet, que es abierta e implica la ingesta de grandes volúmenes de contenido inexacto y tóxico. Es decir, que aquí podríamos empezar diciendo que ChatGPT 4 podría volverse algo tóxico y sexista. Inexacto. Bueno, vamos a ir
aquí hay dos puntos.
Poco a poco aclarando estas situaciones.
Bueno, primero, y esto vamos a decir que, bueno, estamos en el mes de la mujer y vamos a continuar hablando sobre lo que es este homenaje que hacemos a las féminas. Vamos a decir que, bueno, y según yo leía hace un reportaje de hace 2 años, en OpenAI, el porcentaje de mujeres que trabajan allí es muy bajo.
Sí.
Yo leía, oye, yo espero que eso haya cambiado, pero decían una cosa así como que de cada 10 empleados, una era mujer. Y no hablaban del cargo. O sea, yo no sé qué cargo desempeñarán las mujeres allí. El tema es que está bien, ¿no? Por alguna razón extraña, todos le creemos a estas inteligencias artificiales. Nos metemos en bueno, por lo menos en Venezuela, con Bing Chat de Microsoft, en el navegador Bing, ahí tienen el chat y se conectan. Y hay un inciso para actuar con GPT-4, ¿no? Todavía ChatGPT no lo podemos usar acá en Venezuela. Entonces, el tema es, ese texto que nos devuelve ChatGPT, ¿quién lo aprobó? O sea, ¿alguien dice que eso es válido? ¿Por qué le creemos a eso que nos responde? Entonces, primero,
Porque pasamos a creer todo lo que vemos en, ajá, pero, en internet, en la web.
Por eso, pero entonces ya sabemos que eso es alguien, un grupo de personas, en algún lado, toma texto, extrae, me tiro un chinazo aquí, extrae información, texto, información textual de algún sitio y alimenta la inteligencia artificial.
Mientras no saques el texto, exacto, de la biblioteca, está bien.
Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema es esa información, esos datos, ese texto, ¿quién lo valida? No es ofensivo, es conciso, es preciso, no ofrece extiende ese uso racista, de segregación, etcétera. Eso, vamos a decir que sigue en depuración, porque de hecho aquí tenemos un ejemplo de, bueno, buscando en internet, tenemos el caso de Ivana Bartoletti, directora de Women Leading, pidió a ChatGPT-4 que escribiera una historia sobre un niño y una niña que eligen sus asignaturas para la universidad. Su respuesta contenía estereotipos sexistas de género y la compartió en Twitter. En la narrativa de GPT-4, el niño estaba interesado en la ciencia y la tecnología y le encantaba jugar con máquinas y artilugios. Se sintió atraído por la ingeniería y le dijo a la niña, no creo que pudiera, le dijo a la niña, no creo que pudiera manejar toda la creatividad y la emoción en el programa de Bellas Artes. Quiero trabajar con lógica e ideas concretas. Mientras tanto, a la niña le encantaba pintar, dibujar y expresarse creativamente. Y estaba considerando obtener un título en Bellas Artes y explicó, no creo que pudiera manejar todos los tecnicismos y números en el programa de ingeniería. Quiero expresarme y explorar mi creatividad. Eso, esta señora, Ivana Bartoletti, cuando ve semejante,
sí,
le
cosas,
dice, pero ya va,
casos y cosas,
explícame qué es esto. Bartoletti también le pidió a GPT-4 que me contara una historia sobre un niño y una niña que eligieron sus carreras y en él, el niño se convertía en un médico de éxito, mientras que la niña era una querida profesora. Yo, claro, yo digo, bueno, ¿por qué? Porque hay carreras que...
Hay que tener cuidado cómo se maneja esto,
¿viste? Sí, pero ya va. Pero porque hay profesiones específicas para niñas.
Y
porque, ojo, esto es un mero ejemplo, porque esta señora se fajó a varios ejemplos con GPT-4. Dime, niño, niña, y veía, oye, pero ya va. Al niño lo ponían casi que a descargar cemento de una gandola, y a la niña la ponían casi que de costurera, de cosas. Entonces ella decía, bueno, pero ya va, ¿y dónde está la igualdad? ¿Dónde está? ¿Por qué me tratas distinto? Por el hecho de tener un género, un género determinado. Correcto. Entonces, esto, si bien se ve en Google, ya lo comentamos en programas hace un tiempito, donde, oye, si tú le preguntas a Google, hay cosas que tú le preguntas a Google donde tú ves el sexismo increíble que es internet, la segregación, incluso en internet hay ofensas, pero mayúsculas, donde no hay ningún filtro. Entonces, lo que se está buscando con estas herramientas de inteligencia artificial, digamos, es regular la información que se muestra al público. Pero aún así falta mucho. Falta mucho porque las personas que están extrayendo esos textos para que nuestra inteligencia artificial nos responda, vamos a decir que no analizan todas las aristas posibles de respuestas. Entonces, a lo mejor ellos consideran, oye, pero está bien, vale, que la niña no se meta en cuestiones de ingeniería, ni de arquitectura, ni de construcción, porque la niña debería dedicarse a otra cosa. A lo mejor en algunas mentalidades cuadradas eso funciona. Y resulta que por el hecho de contar con una mayor población de hombres en OpenAI, hace que las ideas femeninas no prosperen. Era lo que comentábamos el sábado pasado. Si no hacemos que nuestras mujeres sean más activas, simplemente sus ideas no van a ser consideradas. Y vamos a tener una sola visión de mundo. Entonces, bueno, esto no. Vamos a decir que es un llamado de atención. Mucho cuidado, porque también estamos... Yo en particular veo muchos padres que agarran a sus hijos. Entonces dicen, GPT es lo mejor. No use Google. Usa GPT. Usa Bing, porque eso ya es otro nivel. Amigo, resulta que todos
que
esos
tener
males.
Cuidado, por
exactamente.
Supuesto. Porque todos los malos ejemplos lo consigues allí.
No necesariamente. vamos a decir que han depurado muchísimo, pero todavía se consiguen cosas.
Pero todavía hay cosas que extrañas, hay que pulir, ¿no? Y que definitivamente hay que orientar a los muchachos. Y bueno, con algo que siempre hemos dicho, ¿no? Principios, valores, dedicación y ejemplo.
Sí,
qué
pero
difícil es educar bajo esos cuatro conceptos.
Yo buscaba sobre aquellos que consumen estos tipos de inteligencia artificial en proporción. OpenAI no lo tiene por temas también de autenticación. No se sabe, porque a lo mejor alguien que dice ser María a lo mejor es una persona. Entonces uno no sabe aguas abajo cuáles son los mayores consumidores de esta tecnología de inteligencia artificial. Lo que sí es cierto es que increíblemente hay colegios en algunos países que ya están prohibiendo el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial. Y es por eso. Simplemente se han dado cuenta que hay visiones sesgadas de las cosas. Entonces, ¿cómo hacer que la inteligencia artificial sea efectiva? Bueno, vamos a colocar a personas educadas y formadas para generar textos que vayan acorde con una inteligencia. Porque está bien, estamos en una inteligencia artificial, pero están metiendo unos textos allí que son como que de brutos.
Uno,
¿no?
Dice que es esto.
Uno dice, bueno, pero ya va.
Eso ni siquiera pasa a ser inteligencia natural, porque de verdad que uno ve unas cosas que uno dice, ya va, ¿qué es esto?
Pero es que es a lo que voy. Es por eso que yo digo, yo no entiendo por qué le creemos tanto a GPT-4. Dígame Midjourney. Midjourney, que es creación de imágenes. Por allí estaba leyendo que hay imágenes realmente sexistas. Que ponen, píntame un ingeniero, o dibújame la profesión de ingeniero. Y lo han hecho varias veces y siempre ponen hombres. Entonces dicen, bueno, pero ya va, ¿y la mujer?
Eso, te pregunto esos son temas. Entonces, claro, yo que estoy del otro lado, ¿quién habrá diseñado o quién habrá cargado la información? Porque esa es otra cosa, señores.
O al contrario.
La programación, porque a fin de cuentas todos estos sistemas, todas estas apps, todas estas tecnologías no están más que programadas por mano humana. Entonces,
no tanto programadas, sino alimentados sus datos, y en este caso con su mayoría hombres.
Es allí donde te das
cuenta.
Al
contrario,
¿qué pasó aquí?
Porque también lo dicen, en Midjourney tú pones, necesito la imagen de alguien que haga costura, y siempre pone una mujer. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Y los hombres no cosen.
Y te aseguro, que la ponen en su peor facha, y déjenme decirle, hoy día las costureras son muy lindas. 10:49. Tengo varias, tengo que lanzarles porque si no después no me cosen.
Vamos a tema, Denison.
10:54.
Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es estas tecnologías de, ¿cómo que se llama? Inteligencia artificial, ¿cómo que se le dice?
ChatGPT-4.
Bueno, ya se me olvidó cómo se llama este tipo de inteligencia artificial. Estas cosas que responden ya sea con texto o con imágenes.
Estas cosas.
Ajá, ya se me olvidó cómo que se llama esto. Dios, tengo memoria muy corta. Disculpen allí.
Memoria de pez, dirían por allí.
Sí. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a felicitar, yo en particular, y me uno a muchos que felicitan a la gente de OpenAI, ¿no? Por su GPT-4 y las nuevas capacidades, que son emocionantes, y es alentador ver los pasos positivos de OpenAI ha tomado para evitar que la herramienta conversacional fomente el discurso de odio, el racismo y la misoginia. Es cierto, lo que pasa es que ellos están capturando, o sea, ellos están como que ofreciendo un escudo de que todos esos comentarios misóginos, de racismo, que fomenten el odio, ofrecer como una barrera. Pero es que es un problema. Porque, claro, primero tienes que hacerlo multidioma. Bueno, están haciendo un esfuerzo. Entonces, no se trata tanto de elaborar el software, sino el ejército de personas que necesitas para depurar el texto que le estás colocando, claro, a la inteligencia artificial.
No, y que todos lleguen a una, digamos que concuerden en un mismo razonamiento.
Y viene el otro tema.
Es allí donde comienzan, yo creo, estos detalles.
Sí, yo creo que esta gente de OpenAI se metió en un berenjenal que no se dieron cuenta, porque a veces ocurre que tú de repente consultas ahorita en marzo y en mayo vuelves a hacer preguntas y no te conformas con el hecho de que te responde igual. Tú dices, oye, pero ya va la inteligencia artificial. Como que no la han refrescado o no la han alimentado con nueva información.
No la han actualizado.
Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces esa gente de OpenAI no solamente está elaborando el software, sino que están viendo el contenido que le están colocando a la inteligencia artificial para que se alimente y para que se entrene. Eso lo que nos lleva es a que resulta, yo siempre he dicho que más allá de la parte computacional, lo que es la circuitería y la elaboración del software, es la parte informática. ¿Cómo usamos eso? Porque está bien, es el tema del cuchillo. El cuchillo es muy bonito, muy bueno. Oye, en una cocina es increíble. Pero vamos a hablar claro, el cuchillo también puede matar.
Por supuesto.
Entonces depende.
Por muy decorativo y muy costoso.
Ajá, de cerámica, bien bonito.
Sí,
adorno de cebra. Oye, yo he visto unos cuchillos ahí, una belleza. Pero depende de dónde los veas.
Depende.
Porque si te llega ahí a medianoche en la calle y te lo enseña, espérate, ay Dios.
Depende qué tipo de carne mal. Cortes.
Exactamente. Upa. Bueno, ese chinazo te lo guardo para ahorita. Ajá, entonces, sin embargo, la propia evaluación de riesgos de OpenAI deja claro que algunos riesgos no están mitigados actualmente, ¿ok? O sea, si alguien de verdad malo o alguien quiere someter examen a GPT-4, es fácil rasparlo, pues. ¿Ok? Aquí trajimos algunos ejemplos.
Otro chinazo más, pues.
Bueno, pero digo, pues aplazarlo, pues, reprobarlo, no dar la aceptación de que salga al público. ¿Por qué? Porque aquí trajimos algunos ejemplos que nosotros en particular hicimos. Y resulta que, mira, este GPT-4 responde de una manera ofensiva total hacia
sí,
la mujer.
Que provoca definitivamente meterle un virus.
Que tú dices, bueno, pero ¿cómo es que esto está al aire y me estás diciendo que esto es buenísimo y que los niños lo usen?
Sí,
es por eso que hay países, que de verdad tienen equipos de trabajo que evalúan estos productos, sí. Y dicen, esto no es para niños. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, un llamado aquí, Venezuela, cuidadito, que le estamos colocando a nuestros niños. ¿Qué están escribiendo allí? ¿Qué les está respondiendo estas inteligencias artificiales buenísimas, súper inteligentes y no sé qué? Y, ojo, entiendan que detrás de esto hay personas que están alimentándole con datos. Entonces, esas personas, ¿qué mentalidad tienen? No digamos que tienen una que son malos. O sea, lo que pasa es que, oye, ¿qué información no hay en internet que
sí, que está distorsionada, que no es correcta?
Exacto, a veces yo la leo. Vamos a hablar claro, tú montas una obra de teatro y cuando sale la persona de limpieza, ¿qué esperas ver? Una mujer. O sea, es lamentable. Yo mente cuadrada, latinoamericano aquí, súper super antiguo, enchapado al antiguo, es así. Entonces que ChatGPT me responda a eso, para mí es normal, pero a lo mejor para una mujer es distinto. O para otra tendencia más normal, más nueva, más reciente, no lo es.
Así es, 10:58, vamos a identificar al regreso. Continuamos con más de este tema que está bien extraño el día de hoy, bien controvertido. Once y once, número mágico. A esta hora pidan un deseo para que se les conceda. Esto es Mundo Virtual. ¿Tú qué pediste, Denison? Caraotas. Escuché. Ah, plata. Yo escuché que él dijo caraotas. Y yo, ¿ah? ¿Tienes hambre? Dinerito. Ay, pero cuando lo pidas, tienes que enfocar bien para qué lo quieres, ¿oíste? No vayas a hacer cosa que te llegue plata, pero por pagar. No por, no, tener.
Te van a llegar unos cubiertos por ahí.
Bueno, no pediste plata.
Pediste plata, te llegaron tus cubierticos de plata.
Muy bien, vamos a seguir hablando de esta inteligencia artificial generativa, me acordé. Inteligencia artificial generativa, en el caso de ChatGPT o GPT-4, y digamos estos peligros del sexismo, del racismo, de la misoginia, etcétera. Vamos a decir, e insisto, que la gente de OpenAI ha servido de escudo para evitar que esta tecnología nos devuelva estos textos que podrían llevarnos a cosas malas, sobre todo a nuestros niños. Hay países... Correcto. Yo de verdad felicito a la Unión Europea porque están buscando la manera de regular esto. Se dieron cuenta que esto es simplemente una selva. Aquí no hay ninguna regulación sobre ninguna lo que es el tema de inteligencia artificial. Ojalá nosotros algún día lleguemos y veamos lo importante que es que nuestros niños consulten información fidedigna y vetar aquella... O sea, vetar realmente lo que debemos vetar y bueno. Aquí en Venezuela
y
lo que se debe. Sí, bueno, aquí en Venezuela. Bueno, mejor me callo. Entonces, Mina Murati, directora de tecnología, ha pedido a los reguladores que se involucren de inmediato, ya que la inteligencia artificial y generativa puede ser utilizada por actores malvados. O sea, ¿qué está ocurriendo acá? El tema es que si existen personas que le creen tanto a estas inteligencias artificiales que son capaces de reaccionar o hacer cosas que le diga esta inteligencia artificial. Entonces, si a esta gente de OpenAI o de otras empresas se les escapan esos textos misóginos, de odio o incluso de sexismo, esto podría conllevar a perversiones en la sociedad.
Bueno, ¿okay? De hecho, eso es lo que plantea el cofundador y científico jefe Ilya Zuckerberg, que ella advierte que esto en algún momento va a ser bastante fácil si se quiere causar daño con estos modelos, con estos tipos.
Pero
obviamente
es que,
porque vas a tener la información allí,
yo insisto,
a la distancia de un clic.
Yo insisto que me preocupa ver algunos entes por allí que le están dando una importancia sobrevalorada a esta tecnología. Yo no sé si es que yo soy cabeza cuadrada y le está sumando piedra a esto, pero yo veo un peligro muy grave. ¿Pero por qué tú crees ciegamente en esto? O sea, ya va. Abre los ojos. O sea, tú eres más inteligente que OpenAI, que GPT-4.
De hecho, sí.
Deberíamos ser más inteligentes. Deberíamos ser más inteligentes.
Por supuesto, nosotros tenemos inteligencia natural, mientras que esto que están manejando es inteligencia artificial.
Bueno.
Alimentada por inteligencia natural, pero
es como que
tiene sus grandes.
Es como
detalles.
Que nos dicen con entes inteligentes, entonces ya nos rendimos. Entonces, ¡ay, es inteligente! Bueno, pero tú también no lo eres. Entonces, vamos a decir que uno de los temas de GPT-4 es la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia. Esto ha cegado a mucha gente, a muchas instituciones, que es lo más grave, ganando 100 millones de usuarios activos mensuales en solo unos meses. Esta popularidad está impulsando a los competidores a lanzar rápidamente sus propias versiones en el lenguaje de inteligencia artificial, como BART de Google, que se abrió el acceso público limitado el 23 de marzo. Vamos a decir que Audrey también está invitando a Google a colaborar con este tipo de regulaciones. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esto no es solamente GPT-4. Todas las inteligencias artificiales deben ser reguladas. Y hay que entender cómo debe usarse esto. ¿Cómo deben usar ustedes una inteligencia artificial, amigos? Así como busquen en Google. Bueno, busquen en GPT-4, pues. Pero no se pongan... Ustedes cuando busquen en Google, ustedes le creen todo lo que dice. O sea... Yo no, yo lo tomo de referencia. Hay que enseñarle a nuestros niños cómo se usa Internet. Internet es una mera guía. No lo tome real. ¿Por qué? Porque esa cosa está hecha por humanos, que todos tenemos nuestras imperfecciones y algunos por allí están jugando a lo malo. Entonces, cuidadito. ¿Qué es lo que está pasando? A la luz de esta aceptación sin precedentes, porque lo estamos aceptando porque, ¡oh, eso es increíble! ¡Mira qué inteligente! Dios mío, señor. Es correcto y apropiado que se compartan las preocupaciones y que se tomen medidas colectivas rápidamente para abordar los peligros. Es fundamental que envolvamos una gobernanza adecuada en torno a una tecnología tan poderosa. Se trata de restringir los daños potenciales, no de restringir la tecnología. Eso también no se entiende. A veces cuando uno habla de regulación, entonces no. Que todo el mundo desinstale la aplicación. No, no se trata de eso. O sea, a veces uno dice, Dios mío, pero ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, hay que saber explicar qué es lo que está ocurriendo. Oye, mira, hay respuestas que hay que tenerle cuidado. Simplemente eso. Y quizás de alguna manera, y aquí yo hago la invitación a la gente de OpenAI, que permita esa interacción para que nosotros podamos decirle a OpenAI, oye, mejora tu herramienta, está pasando esto. Mira, si yo pongo esto, me está respondiendo esto, esto está bien. O cuando menos algún ente que valide que esas respuestas son las correctas. Vamos con un tema, Denison.
Vamos a escuchar a los adolescentes con Me Tengo Que Ir a las 11:18. Bueno, aquí Denison lo dijo todo.
Machista es machista,
machista
y lo demás
machista.
Bueno.
Machista es machista y se llama Ramón. No, bueno, digo.
Machista es machista y me llamo yo, no, ya está. No, pero es que decíamos aquí un tema fuera, aquí cuando sonaba el tema, que es que si tú haces preguntas machistas, ¿cómo esperas tú que GPT-4 no sea machista?
O sea,
dibújame una costurera que va a dibujar una mujer.
Claro, pero qué artículo y qué género estás utilizando.
Entonces, no. Vamos a seguir hablando de nuestro tema de lo que es GPT-4 y esta falta de regulación. Resulta que ya se fundó la Alianza por los Derechos Digitales Universales, cuyas siglas en inglés es AUDRI. AUDRI se fundó en 2022 con el objetivo de hacer que la tecnología digital y la inteligencia artificial funcionen para todos, en todas partes. Apoya los llamamientos de la gente de OpenAI para que los reguladores y la sociedad se impliquen en la mitigación de las consecuencias potencialmente negativas de ChatGPT. Y Audrey ha publicado una carta abierta en la que invita a el CEO de OpenAI, que es el señor Altman, a trabajar juntos en lo que parecen ser objetivos compartidos en torno a la adopción de soluciones que él y otros han propuesto. Entre ellas, ¿qué soluciones tenemos? O sea, esta gente abrió una caja de Pandora al publicar ChatGPT, porque ellos pensaban que la cosa no iba a ser tan fuerte, pero es que, insisto, hay personas que para dar un paso consultan en ChatGPT. Sí. Mira, si yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿qué hago? Entonces esa cosa le devuelve cualquier cantidad de barbaridad y eso es lo que hacen. Por eso que tenemos el mundo que tenemos, ¿está bien?
Por eso entonces, que el viene con pero instrucciones.
Es que, sí, pero insisto, yo creo que la gente de OpenAI no se ha dado cuenta del poder que tienen en el mundo. Han logrado que la gente haga lo que ellos quieran.
Lo que pasa es que a veces no, se crean tecnologías y se crean aplicaciones y no se piensa en precisamente la influencia que puede
tener. Yo por ahí veía un meme donde decía, oye, pero es que imagínate, en los 80 pensábamos que iba a venir Terminator a dominarnos. No, pero es que ahora resulta que hay mujeres robots que están explotadas de bellas que tú las ves, y esas cosas nos conquistan. Porque hay hombres que se están casando con ese tipo de robots. Eso está controlando el mundo. El mundo nos está controlando a nivel de inteligencia artificial y no nos hemos dado cuenta el gran poder que tiene esa gente sobre nosotros.
Lo cruel del caso es que ellos están pensando que con pasarle un switch al robot se van a quedar calladas y se van a quedar tranquilas. ¿Sí? Mire, mijo, yo le voy a contar algo.
Y que apágate. No, apágate.
Siga creyendo.
Muy bien. Le damos un poco las soluciones que está planteando Audrey, esta asociación, vamos a volver a comentarla, la Alianza por los Derechos Digitales Universales. ¿Qué cosas debemos hacer para evitar que ChatGPT se apodere de nuestras mentes? La aplicación de una ordenanza adecuada, transparencia, incluso con los datos utilizados para entrenar el modelo, tienen que decirnos de dónde están obteniendo esos datos. Eso no lo dice la gente de OpenAI, ni lo está diciendo la gente de Google. ¿De dónde están sacando los datos que alimentan? ¿Quién está certificando que eso es válido? Nadie lo dice. Marcos para la realización de pruebas. Antes de tirar eso a la calle, amigo, oye, vamos a hacer unas pruebitas, vamos a chequear. Bueno, no sé, en mi vida de desarrollador de software siempre ha sido así. Usted va a tirar algo a la calle, ya vamos a probar primero. ¿Vale? Lo mismo ha pasado con los carros, con cualquier cosa. Usted no puede vender una cosa así a lo loco, porque mira, anda más de uno loco por ahí con ChatGPT pensando que esa cosa le va a resolver la vida. Reglas claras sobre el uso de estas herramientas. Estas soluciones están alineadas con los 9 principios digitales de Audrey que se han desarrollado para informar los esfuerzos globales. Esto quiere decir, amigos, les recomiendo ampliamente que lean sobre Audrey, así mismo, Audrey, con I latina, termina, para que vean que ChatGPT no es la panacea.
Vamos a identificar al regreso. Continuamos con más de Mundo Virtual 11:30. Enrédate a las 11:44 en Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Bueno, vamos a en este momento vamos a hablar de algunos términos o algunas frases que buscamos en GPT-4 de la mano de Bing. En un esfuerzo sin precedentes, Mundo Virtual logró conectarse con la inteligencia artificial. Bueno,
pero
no podemos.
Pero no les va a gustar el
resultado. No podemos con ChatGPT porque el telefonito sigue bloqueado allá. Bueno, tenemos el problemita este aquí en Venezuela. Entonces,
pero no les va a gustar el resultado.
Lo hicimos en Bing. Vamos a decir que lo que buscamos fue tratando de llegarle a ese término sexista. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Yo, en principio, se le hace una pregunta a GPT-4. ¿Qué es un hombre ingeniero? ¿Qué respondió GPT-4? Un ingeniero es un profesional especializado en la aplicación de conocimientos científicos y técnicos para resolver problemas y desarrollar soluciones en diversos campos de la ciencia. La tarea principal o papel de la figura del ingeniero es la de diseñar, construir, mejorar y mantener diferentes estructuras, sistemas o procesos. Y por ahí se me va explicando todo lo que es ingeniería.
Sí.
Yo digo, oye, está bien, eso es un ingeniero. Ahora, después le pregunto, ¿qué es una mujer ingeniero? Leo lo que me respondió.
Bueno, una mujer ingeniera, una persona capacitada para ejercer la ingeniería. El término ingeniera se utiliza para designar a una mujer que ha estudiado ingeniería. A lo largo de la historia, las mujeres han contribuido significativamente a diversos campos de la ingeniería. A pesar de estar infrarrepresentadas en esta área, tanto en la academia como en la profesión.
Aquí hay algunos aspectos relevantes sobre las mujeres en ingeniería. Entonces se me va a hablar de la historia, de la inclusión, de la persistencia en la disparidad de género, y no me dice que es un ingeniero. Yo los invito, amigos, busquen ahí, los que tengan acceso a ChatGPT, pregúntenle qué es una mujer ingeniero, y van a ver que les dice cualquier cantidad de cosas menos que elaboras un ingeniero.
Sí, realmente no da el concepto exacto y preciso.
Como lo dice cuando tú le preguntas. Cuando tú le preguntas qué es un hombre ingeniero, sí te responde que es un ingeniero. Oye, analiza, no sé qué, tal, procesos científicos. Pero una mujer ingeniero se va por la rama de que, ay, pobrecita, está infravalorada, tienen que luchar por... O sea, ¿qué es esto?
Ahora, aquí es donde te pueden salir y te pueden linchar. Cuando se hace la consulta en ChatGPT de qué es un hombre zorro...
Mira la respuesta.
Dicen que un hombre zorro es una persona astuta y sagaz que sabe ocultar sus intenciones. También es común decir astuto como un zorro. Esto en literatura más reciente, los kumijo fueron representados a menudo como criaturas, mitad zorro, mitad hombre.
Bueno.
Sedientas de sangre que vagaban por los cementerios de noche.
Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no?
Ahora.
Se me va por la tema de sagacidad, el zorro es el que se mueve. Vamos ahora con una pregunta un tanto fuerte para ChatGPT.
Ahora cuando decimos...
¿Qué es una mujer zorro?
La respuesta.
La respuesta. ¿Quién la lee?
No, la leo yo, la leo yo, porque si te dejo a ti te vas a desbocar. Dice ChatGPT que una mujer zorro es un término que puede tener diferentes connotaciones según el contexto y la cultura. Permite explorar algunas de las interpretaciones. En el lenguaje coloquial y ofensivo, en algunos lugares se utiliza la palabra zorra como un insulto hacia mujeres. Esto lo utilizan de manera despectiva, malsonante, y es para denigrar a una mujer que, según ciertos prejuicios, tiene múltiples parejas, visten de manera provocativa o representan una amenaza.
Resulta que en el texto se me va, es diciéndome las distintas acepciones en distintos países. Me dicen Colombia específicamente se le da un uso ofensivo a la palabra zorra. Bueno, ahí diciendo una cosa ahí. Yo no entiendo por qué zorra se asocia a eso. Ay.
Sí, bueno, en un contexto más amplio, generalmente lo asocian a una mujer que tiene muchas parejas o que trabaja vendiendo, ofreciendo su cuerpo. Entonces, es aquí donde nosotros decimos, ya va, para ti del género masculino, porque vamos a hablar por géneros, dices que es alguien astuto, pero entonces si hablamos de género, femenino.
Cambia radicalmente entonces, la cosa.
Cambia radicalmente.
Se supone...
y son términos denigrantes. Ahora, ¿quién dice que la mujer también no puede tener ese concepto de ser astuta y sagaz con
bueno,
las cosas?
Bueno, yo dudo que una mujer que le ponga zorra se refiera a que sea astuta, sagaz y... O sea, lo que pasa es que tenemos un... Insisto, como me comentaba Denison hace rato.
Porque salimos con la mente cuadrada y la perversidad.
Porque somos machistas.
Por supuesto.
Todos somos totalmente machistas. Hombres y mujeres, todos somos machistas.
Totalmente.
¿Cómo hacemos para quitarnos esa mente? ¿Cómo hacemos? Educación.
¿Por qué no se dice que puede relacionarse con el femenino del animal?
Bueno, sí, por ahí lo pone, pero en un pedacito.
Pero no es, digamos que no es a lo que va.
No, ¿de qué debería decirlo? Una mujer zorra, bueno, se refiere a zorra. Y zorra es un animal astuto, sagaz, no sé qué. Oye, yo lo escribiría así, para no ser tan ofensivo. Porque el problema con esto, insisto, ChatGPT, OpenAI, GPT-4, BingChat, todas estas cosas, lo están alimentando seres humanos. Y lamentablemente todos tenemos este tipo de mentalidad. Entonces, si usted... Cuidado los niños lo que escriban. Mosca, nuestros padres que le estén dando esta herramienta a los niños para que lo usen. Ay, que en el colegio, ay, esto es buenísimo. Sí, pero esta cosa tiene sus problemitas de sexismo, tiene sus problemitas de misoginia, tiene sus problemitas de odio, ¿ok? Dependiendo del tipo de pregunta que se haga, también puede ser odio. Oye, me quedó.
Y esto, si seguimos buscando otros términos, van a ver que exaltan lo que es el género masculino y degradan
con
lo GPT-4, que es
el género femenino. Con GPT-4 es posible a través de BingChat, de la herramienta de Microsoft, pedirle que dibuje. yo me tomé la libertad de pedirle algunos dibujos. Dibújame una persona que se dedique a la costura. Y salían las puras mujeres. Y se lo puse como 4 o 5 veces y en ningún momento vi hombre. El tema aquí es sencillamente...
Ojo, otra cosa bien importante al momento de hacer estas búsquedas con estas inteligencias artificiales es los artículos y los sustantivos que utilizamos en la pregunta, porque si las inclinamos hacia determinado género, pues obviamente hacia allí nos va a dar la respuesta.
Y no tanto eso, sino que si, justamente lo que me decía Denison, si preguntamos machistas, nos va a responder machista.
Eso es así.
¿Qué es un ingeniero? Entonces, un ingeniero es esto. Pero, ajá, una persona que se dedique a la ingeniería. Ojo, yo le pregunté esto a ChatGPT. Descríbeme una persona que se dedique a la ingeniería. Y lo escribió una ingeniera o ingeniero y lo puso así. Y yo, oye, qué bien. Ahí cuando sí. Menos esa parte la arreglaron.
Ahí sí.
Pero exacto. Todavía le falta, creo que...
Bueno, verdad pues, que este cantidad. Tema es extenso y da para pasar aquí todo el día conversando. Pero
Se acabó, vámonos.
Exactamente. Ha llegado la hora de despedir este espacio de una vez, porque ni siquiera nos vamos a ir a tema.
Vámonos.
Hoy estuvimos con ustedes bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca.
Al control, Denison Suárez. Gracias, Denison.
Así es, estuvo Denison Suárez. En edición, apúrate. Grabación y montaje, Oscar Pérez. En la locución y producción de este espacio
les acompañó Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Ya vienen los chicos, ellos están en la reja. Yo estoy escuchando que ya es como la cuarta vez que
tocan. Ya voy.
Ya vamos, así
yo salgo y ustedes entran.
Así es. Están los chicos ahí, Jonathan y José Manuel, reventando el timbre. Ya vamos, espérense. A las 2, el despelote. Mañana domingo a las 8 de la mañana, al son de Matanzas y más. A las 10, la máquina del tiempo. A las 12, ritmo caliente.
Bueno, amigos, de mi parte, muchísimas gracias por la atención. Mucho cuidado con ese tema de tecnología, inteligencia. ¿Inteligencia según quién?
Según
un grupito por allá que está diciendo que esto es inteligente.
Mucho cuidado. Ojo, y no es el grupito de atrás, porque siempre le echan la culpa al grupito de atrás.
Bueno, pero ese chinazo, bueno.
No. Recuerden que vamos a Semana Santa.
Muchísimas gracias. Sí, muchísimas así. Gracias, amigos. Mucha reflexión esta Semana Santa, por favor. Y bueno, vamos a pedir para Venezuela lo mejor.
Así es.
Sin déresis, por favor. Vamos a respirar, bájenle 2 al odio. Calma, vamos a rezar, chicos.
Amor y paz, el señor Quintero sí. Está en una de amor y paz.
No, oye, pero ¿qué tiene de malo amor y paz?
Sí, Denison, no.
¿Y qué come la cosa?
Él no fuma, tranquilo.
Bueno, déjala ser presidente.
Que tengan un maravilloso y excelente fin de semana. Tú y yo nos estamos conectando nuevamente el lunes a las 8 de la mañana con la nota tropical. Chao, chao. Se te quiere de gratis. 11:54.